Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 6 de marzo de 2024. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra 282 acciones represivas en febrero. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, no se pone ni se pondrá el uniforme de preso común, asegura su esposa. Presos políticos cubanos denuncian lo que están viviendo en las cárceles de la dictadura comunista. Cuba está peor que nunca. Hay menos leche que en el periodo especial de los 90. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia la doble moral del régimen castrista en cuanto a la realidad que vive el pueblo. Mirada al mundo, France 24. Con los resultados del supermartes, Joe Biden y Donald Trump consolidan sus nominaciones presidenciales. EFE, grupo de expertos de derechos humanos de la ONU, insta a países a demandar al gobierno de Nicaragua por cometer delitos de lesa humanidad. Euronews, la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra dos comandantes rusos por crímenes de guerra. Euronews, Estados Unidos insta a Hamas a dar su aporte para llegar a una tregua en Gaza antes del Ramadán. De todo un poco, la inteligencia artificial contra incendios forestales. Deportes, en el fútbol, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain clasifican a cuartos de final de la Champions. En las grandes ligas, los Atléticos de Oakland publicaron representaciones de su nuevo estadio en la que será su nueva casa, la ciudad de Las Vegas. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día miércoles 6 de marzo del año 2024. Y los invito a que nos acompañen de aquí en adelante porque estamos dando inicio a las noticias. Bienvenidos sean todos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró unas 282 acciones represivas en el mes de febrero por parte del régimen comunista cubano encabezado por el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, contra la población civil de la isla. De acuerdo con una nota de prensa de la organización, se contabilizaron 95 detenciones arbitrarias, de las cuales 71 fueron contra mujeres y 24 contra hombres. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recopiló 63 denuncias de actos represivos contra presos políticos y de conciencia, presos comunes y sus respectivos familiares. Desde enero del año 2024 hasta la fecha, la organización contabilizó más de 600 violaciones de derechos civiles y políticos. También recibieron denuncias sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos, las cuales reflejan la crítica situación socioeconómica de la isla. En enero, el año comenzó en Cuba con más de 320 acciones represivas documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias, 256 se trataron de otros tipos de abusos, como amenazas, hostigamientos, juicios injustos, citaciones policiales abusivas y multas excesivas, entre otras. La semana anterior se aprobó en el Parlamento Europeo una resolución que condena las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen comunista en Cuba y pide sanciones para los dirigentes de esta dictadura férrea y criminal, la cubana. Bueno, y por otra parte, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García se niega y se negará a ponerse el uniforme de preso común en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple una condena de 4 años y 14 días tras su participación en las masivas manifestaciones que dieron inicio en toda la isla de Cuba a partir del 11 de julio del año 2021. Es un derecho que él está exigiendo, explica a su esposa Nelva Ismaray Ortega en un audio donde cuenta detalles sobre su más reciente intento por lograr verlo. Escuchemos a Nelva Ismaray Ortega.
Tenían perseguida hasta que llegué. Por un momento pensé hasta que me iban a parar en el punto de control. No hubo detención. Me dejaron llegar hasta la prisión. Pide libros, que los libros que sean de inglés, que sean con lecciones para aprender y practicar el idioma, que lo que necesita son revistas, lo mismo en español que en inglés, pero de ciencia, miscelánea. Y ahí manda saludos a todo el mundo. Y entonces ya al regreso de la entrega de todo, según el oficial, ahora que simplemente con que se ponga el uniforme le van a dar derecho a todo y que él se sigue negando. Sí le dejé claro de que es un derecho que le está exigiendo y el cual se le ha violado durante todo este tiempo. Todo el tiempo que estuve en la parada, estuve vigilada, cada movimiento que yo hacía, cada vez que me quedaba en algún lugar, era perseguida por un oficial que había. No hubo ni detención ni nada.
Ortega fue este lunes al penal, pero a Ferrer continúan negándole las visitas familiares. El activista promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, además de ser el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha permanecido sin derecho a las visitas y las llamadas telefónicas desde marzo del año 2023, hace ya un año, según denuncia sus familiares. El pasado sábado, Nelva Ismaray acudió también al penal. Allí en una oficina fue amenazada por 3 esbirros de la dictadura comunista, 2 hombres y 1 mujer, y recibió una carta de advertencia. La familia de Ferrer ha denunciado en varias ocasiones que desde marzo del año 2023 le están violando el derecho a sus visitas. También tiene restringidas las llamadas telefónicas. Tras las protestas del 11 de julio del año 2021, conocido como el 11J, el Tribunal de la Dictadura Comunista consideró que Ferrer no cumplió los requisitos de limitación de libertad de una sanción que le impusieron en el año 2020 y lo retornaron al presidio político. Y cambiando un poco el foco de la información, pero dentro del mismo tema, déjenme decirles que al menos 3 de los enjuiciados por las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 llevan días realizando un ayuno para reclamar su libertad y la del resto de los presos políticos en Cuba. Según Joandris Gutiérrez Vargas, quien cumple una condena de 11 años en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, él y otros 2 prisioneros políticos han tomado esta iniciativa en forma de protesta. Estamos en ayuno por la libertad de todos los presos políticos que cumplimos estas injustas condenas en las prisiones del país, dijo. La situación es cada vez más insostenible para los presos en Cuba, sobre todo si cumplen condenas por motivos políticos. Desde el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, Ramón Enrique Montero Meriño contó que los esbirros les niegan los beneficios que les corresponden. El hombre condenado a 10 años de cárcel dijo que recientemente a su hijo le prohibieron verlo durante una visita que le tocaba. Tampoco me dejan llamar por teléfono, ya estoy cansado, agregó. Osaín Denis Trujillo, condenado a 7 años por protestar en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, explicó por su parte que en el penal, conocido como Combinado Sur, en esta provincia, los esbirros de la dictadura comunista que están ahí, los carceleros, abusan y maltratan a los reos. Están tomando represalias contra nosotros, comentó y agregó que mandan a los jefes a darles golpes. Están imponiendo el terror. Desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, condenado a 6 años de cárcel, detalló también las malas condiciones en las que sobreviven. No hay medicina, no hay nada, señaló. Vámonos inmediatamente a la pausa. Volvemos, hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain venció este pasado martes a Real Sociedad 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, gracias a un Kylian Mbappé brillante, sentenciando un 4-1 a favor en el global para meterse entre los 8 mejores equipos del continente. Mbappé tardó solo 15 minutos en darle tranquilidad a los parisinos con una gran jugada. En su posición natural desde la izquierda, recibió el balón, amagó, frenó, volvió a avanzar y lo cruzó con fuerza al segundo palo, inalcanzable para el portero. Ya al 56, el astro francés aprovechó una asistencia para escaparse mano a mano con el arquero y marcar el segundo gol. El partido continuaría con la superioridad del París, aunque Mikel Merino anotaría al 89 el gol de la honrilla. Y en el otro encuentro del martes, Harry Kane se llevó los honores al anotar un doblete para que el Bayern Múnich venciera 3-0 al Lazio en el partido de vuelta, y con ello revertió el resultado adverso de 1-0 de la ida para lograr avanzar a los cuartos de final de la Champions. Los que hablaban del mal paso del Bayern vieron que sigue siendo un equipo poderoso en este evento de la Champions. Y nos vamos al béisbol. Los Atléticos de Oakland publicaron representaciones del estadio planeado por el club con un costo de $1.500 millones en la que será su nueva casa, la ciudad de Las Vegas. El espectacular estadio muestra 5 capas superpuestas con una apariencia similar a la famosa ópera de Sydney. Un enorme ventanal de vidrio, más allá del campo, proporciona vistas del famoso Strip de Las Vegas. También se incluye una pizarra de video de 18.000 pies cuadrados, que sería la mayor de las grandes ligas del béisbol. La esperanza de los Atléticos de mudarse a este estadio de 33.000 asientos en 2028 depende principalmente del cronograma de construcción. El equipo permanecerá en Oakland al menos durante esta temporada, y los directivos del club y de la ciudad se reunieron recientemente para discutir la posibilidad de un acuerdo para jugar allí más allá de 2024. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias de Cuba. El economista cubano Pedro Monreal aseguró el día lunes en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que la crisis con la producción nacional de leche no se debe a desastres naturales ni es simplemente una emergencia como ha presentado el régimen comunista de la isla, sino que refleja una política agropecuaria fallida y es una situación estructural de largo plazo que no va a resolver el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a donde fueron a pedir limosna. En otra publicación, el experto compartió un gráfico que compara la producción de leche durante la época de la crisis económica nombrada eufemísticamente periodo especial por el dictador criminal Fidel Castro y la actualidad. Antes de que sigan con el asunto de las situaciones con la leche, bloqueo, el clima, el PMA, etcétera, tomen nota, si no es mucho pedir, de la dinámica comparada de la producción de leche en el periodo especial y en la crisis agropecuaria actual, escribió Monreal. El lunes, el régimen comunista cubano reconoció que había enviado una solicitud de auxilio al PMA, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, para continuar entregando, así sea de manera fraccionada o aunque sea un poco, leche a los niños menores de 7 años en la isla. Ya ustedes están viendo qué tipo de futuro vamos a tener, ¿eh? Bueno, el que se mete con los niños está atentando directamente con el futuro de la patria completa. Pero no hay patriotas ahí, por lo menos no en el régimen. Un reporte de algunos de estos pasquines, de estos medios que utiliza la dictadura para distribuir sus mentiras, intentó camuflar la situación de inseguridad alimentaria en la isla, calificando la solicitud de ayuda como la práctica de la relación bilateral con el Programa Mundial de Alimentos, pero lo que hizo fue pedir desesperadamente limosna. Todo esto, por supuesto, sin mencionar las fallidas políticas económicas implementadas por la dictadura comunista cubana y la priorización de sectores como el turismo sobre la ganadería y la salud, turismo que no funciona. El reporte del régimen culpa de la escasez de lácteos en la isla a la pandemia del COVID-19, pero eso ya fue hace tiempo. Si hubiera parido una vaca, un montón de vaquitas en aquella época, ya esas vacas serían grandes y estarían dando litros diarios. Pero el régimen no piensa en eso. Solo piensa en el presente porque sabe que no tiene futuro. Bueno, los impactos de los eventos meteorológicos y principalmente el recrudecimiento del bloqueo económico, adivinen ustedes, ¿de quién? De Estados Unidos, el único que les vende. Eso es morder la mano del que te da de comer, ¿eh? Y eso se paga porque es alta traición. En contraste, la misma nota anuncia que la dictadura comunista de La Habana contrató 500 toneladas de leche con Estados Unidos, lo que les estoy diciendo, en virtud de las excepciones establecidas por ese gobierno, las cuales excluyen de cualquier tipo de embargo o de sanción productos como alimentos y medicinas. Ahí la tienen y esa es la verdad. Está muy interesante y dice la verdad. Vamos a la pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Habitantes de este municipio de Baracoa denuncian la doble moral del régimen comunista cubano en materia de derechos humanos. Los mismos comentan que mientras los funcionarios del sistema comunista proclaman a Cuba a nivel internacional como un paraíso, exaltando los logros de la mal llamada Revolución Cubana, millones de personas en la isla, entre ellos niños, embarazadas y ancianos, duermen cada día sin haber tenido siquiera una sola comida, o un vaso de leche, o siquiera un pan, a causa de la aplicación de una política errónea causante de miseria, hambre y represión para sus habitantes, a la vez que un pequeño sector, el gobernante, no adolece de nada. Ante el mundo, los líderes comunistas pintan una realidad muy diferente a la que el pueblo se encuentra a diario, sin alimentos y sin libertad para elegir el sistema político que los represente. Además, de tener que permanecer en silencio por temor a represalias contra ellos y sus familiares de parte del aparato represor. Razones estas por las que culpan y acusan al régimen castrocanelista, al ser el que ha traído la desgracia y todos los horrores al país, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Joe Biden y Donald Trump arrasan en la mayoría de estados y dejan sin opciones a sus rivales. Biden se ha alzado con la victoria en las primarias demócratas en este supermartes tras ganar en 14 estados. Por su parte, el exmandatario republicano, Donald Trump, ya ha ganado en 12 de los 15 estados. La única contienda reñida ha sido la de Vermont, donde Haley ha cosechado su única victoria de la noche. Trump arrasa en el supermartes, por tanto, y se corona ya como el candidato que disputará la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden en las elecciones de noviembre.
El grupo de expertos de derechos humanos de Nicaragua de la ONU ha instado este martes a terceros países a denunciar al Estado nicaragüense. Esto sería ante la Corte Internacional de Justicia por los delitos de apátrida, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Según este grupo de expertos, el gobierno nicaragüense estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad y además el ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrían el objetivo de desmovilizar cualquier iniciativa ciudadana y por eso persiguen a sus opositores. Desde Ciudad de Panamá, Ana de León, corresponsal de la Agencia EFE para Centroamérica.
La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra dos comandantes militares rusos. Son Víctor Sokolov y Sergei Kovilash. Se les acusa de crímenes de guerra por atacar con misiles bienes civiles e infraestructura eléctrica ucraniana. Rusia no reconoce al tribunal, por lo que es poco probable que entregue a sus comandantes. Sin embargo, la orden envía una señal a los funcionarios rusos y limita su capacidad de viajar a nivel internacional. El presidente Zelensky expresó el martes su agradecimiento por las órdenes de arresto. En marzo de 2023, el tribunal emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, achacándole una responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron, de visita oficial en Praga, mantuvo su posición sobre el despliegue de tropas occidentales en Ucrania y pidió a los aliados no ser cobardes ante una Rusia que se ha vuelto imparable. Y en Odessa este era el solemne entierro de los cinco miembros de una familia que murió en un ataque con drones rusos. El pasado fin de semana aviones no tripulados impactaron contra un edificio de varias plantas, dejando una decena de muertos, entre ellos cinco niños.
Estados Unidos insta a Hamas a dar un paso al frente para llegar a un alto el fuego temporal en Gaza que los mediadores quieren cerrar antes del Ramadán, que se espera que comience el 10 de marzo. El presidente turco, por su parte, advirtió contra posibles medidas para restringir la entrada de los fieles musulmanes a los lugares sagrados de Jerusalén. Estados Unidos y Jordania llevaron a cabo otro lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria sobre el norte de la franja. El martes, las fuerzas francesas emprendieron además una operación de asistencia en coordinación con las fuerzas armadas jordanas, egipcias y de Emiratos.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La inteligencia artificial contra incendios forestales. Los incendios forestales son uno de los desastres naturales que más afectan a la humanidad. A medida que pasan los años, vienen siendo más frecuentes y devastadores. El aumento de la temperatura global produce agudas sequías, disminución de la humedad y alteración de los patrones de los vientos. Países como Canadá, Estados Unidos, Chile, España, Francia, Argelia, Grecia y muchos otros por todo el planeta han sufrido en los últimos años grandes incendios forestales. En respuesta a este fenómeno creciente y mortal, algunas empresas de tecnologías estudian nuevas herramientas para detectar y mitigar los incendios forestales. Uno de estos avances proviene de la empresa danesa Roboto, que creó una nueva tecnología que incorpora inteligencia artificial a los drones. Estos drones tienen la capacidad de identificar el humo y las llamas originadas por incendios tanto a gran escala como a pequeña escala. Según Roboto, su tecnología en desarrollo desde 2018 ayuda a los bomberos en la extinción de incendios forestales
ofreciéndoles una visión inmediata de la ubicación, magnitud e intensidad del fuego, permitiéndoles centrar sus esfuerzos con mayor precisión. El sistema Fuego Inteligencia Artificial de Roboto está diseñado específicamente para la vigilancia en regiones de difícil acceso para equipos terrestres y para la detección temprana de focos de incendio. En otro avance contra los incendios forestales, la principal agencia de extinción de incendios de California, Cal Fire, presentó la iniciativa Alerta California. Este programa emplea inteligencia artificial y una red de 1.039 cámaras de alta definición para detección temprana de incendios forestales. Alerta California procesa cada minuto miles de millones de megapíxeles de imágenes de cámaras de alta definición que cubren el 90% de las regiones de California más propensas a los incendios, lo cual permite detectar no solo el humo, sino también otros indicadores visuales de incendios, incluso durante la noche y a primeras horas de la mañana. Una vez más, la tecnología empleada sabiamente puede hacer la diferencia para evitar desastres calamitosos para el medio ambiente y la humanidad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo recuerdo, y estoy seguro de que muchos otros cubanos lo recuerdan también, las arrogancias que mostraba Fidel Castro cada vez que Estados Unidos o la ONU ofrecían ayuda humanitaria a Cuba tras el azote a la isla de algún huracán devastador o tras la aparición de alguna plaga o cosa por el estilo. Aquel tirano despiadado se llenaba la boca para rechazar toda ayuda que no fuera la ayuda fraternal y desinteresada de la Unión Soviética. Como está claro que él comía muy bien, prefería que el pueblo cubano pasase mil calamidades sin someterse a la humillación, decía, de recibir ayuda de sus enemigos. Esa arrogancia criminal ha sido el estandarte de sus sucesores, la pandilla de la continuidad hasta la semana pasada. Sí, porque según ha sido confirmado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el gobierno cubano le ha solicitado oficialmente el envío de leche a la isla para poder distribuir el alimento a los menores de 7 años. Esto, según puede entender cualquiera que conozca un poquito sobre la situación que Cuba enfrenta y el tradicional modus operandi de la dictadura, esto constituye la prueba más evidente de la gravedad de la crisis y de la incapacidad del régimen para salir de la misma. Por si lo anterior fuera poco en materia de economía y de la credibilidad de los que mandan, tenemos también que al mismo tiempo que sus voceros continúan acusando al bloqueo criminal de los Estados Unidos por la falta de alimentos en Cuba, este domingo se dio a conocer la compra a este país de 500 toneladas de leche precisamente por el propio gobierno cubano. ¿En qué quedamos, pues? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes mienten y quiénes dicen la verdad? Yo no me alegro de esta situación. Yo no quisiera que un solo niño cubano dejara de tomar su leche o cualquier otro alimento cada vez que lo quisiera. Pero sí creo que es pasada la hora en que los que durante tantos años se han mostrado incapaces de responder adecuadamente a las necesidades de los cubanos se vayan al carajo y le dejen el camino despejado a la libertad y a la prosperidad de nuestro pueblo. Y si no lo hacen, dime tú, ¿para qué coño queremos un gobierno así?
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
bajo el sol de Cuba una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando. Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor. El paro nacional, nuestro grito de libertad. Cuba quiere un cambio con el paro nacional. Ya es hora de unirnos y luchar sin parar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuba unida, vamos hacia el cambio esperado.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.